Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas.
Ya no tiene el privilegio del antejuicio y que se le puede investigar. Yo en lo particular estoy en contra del privilegio del antejuicio para todos y considero que todos en cualquier momento deberían de poder ser investigados, particularmente aquellos que están en el ejercicio del poder. Sin embargo, llama la atención que hasta el Consejo de la Carrera Judicial había dicho que él pues solo estaba suspendido, pero seguía siendo juez y todavía tenía ese privilegio del antejuicio, que aquí podríamos sustituir el nombre del doctor, del licenciado Minor Moto por el de Erika Ifán o por el de Jazmín Barrios o cualquier otro, el doctor o el juez Gálvez, que igual viene a cuestionar cuál es la situación en la cual hoy queda este privilegio en el caso de los jueces. Pero bueno, no sé si antes de que entremos al tema de las comisiones paralelas y la elección a la Corte de Constitucionalidad, si querés hacer algún comentario sobre esta que es la nota del día, en una de las notas del día en lo que respecta al tema de justicia.
Sí, la verdad es que yo tampoco he estado nunca en acuerdo con el tema de un antejuicio. Lo que pasa es que tenemos que ver históricamente las razones, independientemente si fueron válidas o no, precisamente el antejuicio da lugar en muchas oportunidades a que la gente se aproveche de tal situación y desvirtúa todo el sistema de justicia, que precisamente la Constitución misma dice que todos somos exactamente iguales en derechos y obligaciones y que nadie está por encima de la ley. Es más, cualquier funcionario público, incluso lo podemos ver en el Código Penal, si comete cualquier falta, no es igual a que cometa la falta un ciudadano común y corriente como nosotros, porque él tiene una responsabilidad, por así decirlo, doble, porque está manejando temas de comunidad, del Estado, de todos. Entonces, yo tampoco no estoy de acuerdo con el tema de antejuicio. Ha dado lugar a muchas situaciones anómalas, es la verdad, e ilegales. El que cometió una situación, una falta, un delito, o tiene responsabilidades civiles, está la ley, está el Código Civil, está el Código Penal, están las leyes. Y aquí es donde se ha tergiversado totalmente todo. Y al final, como bien decías, puede ser el juez Moto, puede ser cualquier tipo de juez o funcionario público, tiene las responsabilidades muy bien establecidas en la ley. Y si no se presta a muchas situaciones y al final es una falta de certeza jurídica de un juez que realmente es el que debería impartir precisamente, valga la redundancia, la justicia. Entonces ahí comienza a degenerarse toda la situación más adelante.
Alfonso, gracias por, aunque sea ese breve comentario, y solo para mencionar, yo entiendo y N veces hemos abordado este tema del origen de este privilegio del antejuicio, y como tal lo describe, por cierto, el Código Penal de forma correcta, porque es un privilegio que gozan los que ejercen el poder, y en el caso de Guatemala lo tiene cualquiera, aún aquel que es candidato a casi cualquier cargo público en nuestro país. Y realmente esa explicación a la existencia del privilegio del antejuicio a estas alturas del partido, pienso que ya la evidencia muestra que falseó la realidad y que el privilegio del antejuicio únicamente sirve para cubrir delitos y crímenes que cometen aquellos que ejercen el poder, porque no pueden ser investigados, y eso es algo que yo nunca voy a entender, ¿por qué no pueden ser investigados? Pero bueno, a fin de cuentas aquí el punto es, existe aunque estemos en contra de este, y nos parezca terrible esta situación. Sin embargo, hoy en Guatemala para por lo menos tener alguna certeza en ese país, en nuestro país, parece que ni siquiera esto tiene un mayor respeto cuando pues les conviene a X grupo de presión en un momento determinado. Bueno, vamos a ver si en un futuro se da un caso similar para otros jueces, algunos de los cuales yo he mencionado, si es que acaso se llegara a dar, pues bueno, no vengan a plantear una situación similar. A lo mejor esta es una forma en la cual podamos ir saliendo de ese privilegio en nuestro país. Pero bueno, en fin, Alfonso, enfoquémonos entonces en los temas que habíamos acordado para platicar hoy. Y el primero de este, y eso después nos va a llevar al tema de la elección de las cortes, de los magistrados a la próxima Corte de Constitucionalidad, que por cierto, debido al amparo que le dieron al licenciado Ronnie López, candidato por medio del CSU, y los cambios que se dieron en la integración del Consejo Superior Universitario de la USAC, debido precisamente a este caso de las comisiones paralelas, pues bueno, nuevamente se atrasa este proceso. Bueno, vamos a ver en qué terminamos, pero Alfonso, adelante, con detalle, bueno, por favor, y ahorita sí te voy a pedir que vayamos con detalle para que los oyentes vayan entendiendo bien este caso. Este caso que han llamado en la FESI de comisiones paralelas, ¿de qué trata? ¿Cuáles son sus antecedentes? ¿Cuáles son los indicios que han presentado en los señores de la FESI para solicitar las órdenes de captura e iniciar estos procesos? Primero, así es, planteamos el contexto y luego analizamos la validez o la invalidez de estos argumentos. Pero primero, planteamos el contexto. Adelante.
Sí. Pues de nuevo, buenos días. Y el contexto es el siguiente. Hace más de 16 meses que la elección de cortes de apelaciones y Corte Suprema de Justicia está atrasada. Deberían de haber tomado posesión la nueva Corte Suprema de Justicia y las Cortes de Apelaciones en octubre del 2019 y hasta la fecha no han sido electos. El tema de, y hago ese llamado y esa atención porque ese es realmente el objetivo final y de donde surgen, obviamente, esta investigación de las, o del llamado caso de comisiones paralelas. ¿A qué se refiere el caso de comisiones paralelas? Pues obviamente, para realizar la integración de las Cortes de Apelaciones y la Corte Suprema de Justicia, pues obviamente son varios los entes que proponen al Congreso de la República los candidatos y obviamente los posibles integrantes de esas Cortes de Apelaciones y la Corte Suprema de Justicia. Basado en eso y en los diferentes órganos que escogen a los diferentes candidatos, y podemos mencionar al Colegio de Abogados, podemos mencionar también al Congreso de la República, que es al que final llegan las propuestas y ahí se escogen a los diferentes o futuros jueces de Cortes de Apelaciones y obviamente a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. También la Corte Suprema de Justicia también envía un listado. Todo va al Congreso de la República. ¿Qué es lo que pasa y por qué se le denomina esta comisión? Porque todas estas son comisiones que se forman. El Colegio de Abogados, ya platicaremos posteriormente, las comisiones son las que a raíz de una elección promueve, dentro del colegio, se promueve un grupo de abogados para que formen parte de esa posible candidatura y que llegan esos listados al Congreso de la República. Les hago esto para, nada más como decíamos, para hablar del contexto y que las personas no nos perdamos. ¿Qué pasa con este caso de las comisiones paralelas? Bueno, señala a varios de los que integraban esas comisiones de elección del colegio de abogados y de postulación, que se reunieron, obviamente, con alguien que está señalado de haber cometido delitos de corrupción y otros delitos, por haberse reunido con él o tener algún tipo de comunicación en la cual, según la evidencia que presentó el Ministerio Público y la FESI, algún tipo de acuerdos ya establecidos previos a la elección por parte tanto de los respectivos colegios y obviamente previos a la elección en el Congreso de la República. Ellos hacen ahí un modelo matemático. Yo vi la transmisión en vivo de esa situación, y obviamente ahí muestran ese modelo matemático donde realmente las personas o algunas no tenían ni siquiera chance, o un 10% de chance de ingresar a esa lista, según lo que ellos presentaron. Entonces, a raíz de esto, de este caso llamado Comisiones Paralelas, comienza una investigación, obviamente, y la que tiene como fin último probar que hubieron acuerdos y preacuerdos y ahí sí que acordados quienes tenían o quienes querían tener dentro de las diferentes cortes de apelaciones y dentro de la Corte Suprema de Justicia. Aquí hago un paréntesis. Las cortes, quiero que miren cuál es la importancia de las cortes de apelaciones. Nuestro sistema jurídico tiene dos fases. La primera instancia, que es donde se tramitan la mayoría de juicios de toda índole, y una segunda instancia, que es donde ya los juicios, cualquier persona que utilice los recursos que la ley provee, por ejemplo, apela porque no le conviene o no está de acuerdo con una sentencia en primera instancia, apela y sube el proceso a segunda instancia. Y esa segunda instancia las conocen las cortes de apelaciones. He ahí la importancia de las cortes de apelaciones, porque al final del día, ellas son las que van a, de acuerdo a la ley, van a modificar la sentencia que emitió el juez de primera instancia, van a anular esa sentencia o van a confirmarla. Entonces, esas tres posibilidades son las que la ley le otorga a las cortes de apelaciones, y he ahí la importancia de tener buenas cortes de apelaciones, los jueces y magistrados con las mayores capacidades profesionales y técnicas en esas cortes. Volvemos al tema principal, que es que haya y se aplique la ley para todos. No tiene que ver, no tendría que ver nada en absoluto, ni temas políticos, ni temas de ideologías, no. Aquí estamos hablando puramente de sistemas jurídicos, que así está establecido en la ley, en la Constitución. O sea, no estoy hablando de un reglamento, está en la Constitución. Y esa es la razón por la que se inicia esta investigación, porque habían, o aparentemente, preacuerdos para ver quiénes eran los escogidos, y eso lo subrayo, para integrar esas cortes de apelaciones y obviamente también la Corte Suprema de Justicia. Ese es el contexto de la investigación denominada Comisiones Paralelas. Viene como parte del proceso, se hace la investigación, lo cual está en ley, el Ministerio Público a través de la Fiscalía de FESI, continúa con la investigación y obviamente encuentra hallazgos y elabora lo que todos vimos la semana pasada, cierta evidencia donde se puede determinar en principio que hubieron ciertos acuerdos para escoger únicamente a ciertas personas para que llegaran a ciertos puestos. Esa es la en resumen, lo que engloba estas comisiones paralelas. Obviamente, el significado de esto es devastador en muchos sentidos, porque vamos a analizar posteriormente, hay situaciones que ni siquiera la ley los tiene contemplados, el tema que pasó en el Colegio de Abogados, las órdenes de captura. O sea, hay una situación bien delicada en el sistema en general y de certeza jurídica en Guatemala. ¿Alguna pregunta o algún comentario, Marta Yolanda?
No, Alfonso, vamos bien. Lo que sí es que tenemos que hacer una pausa. Así que aguantame unos minutos y regresamos ya. Apreciables amigos, quédense con nosotros. Vamos a una breve pausa y continuamos con esta explicación que nos está compartiendo hoy el licenciado Alfonso Cordón.
Libertópolis, por la 102.1 FM y todos nuestros medios virtuales. Libertópolis, el valor de la verdad.
Estamos de regreso en la emisión vespertina de Libertópolis y, como ustedes saben, se encuentra con nosotros el licenciado Alfonso Cordón, quien nos está explicando en detalle el caso de las comisiones paralelas. Así que yo le devuelvo los micrófonos a Alfonso para que continuemos atentamente entendiendo esta situación y que lo podamos poner dentro del contexto al cual vamos a llegar también más adelante, que tiene que ver con la elección de los magistrados a la Corte de Constitucionalidad. Bueno, Alfonso, los micrófonos son tuyos para que continúes.
Bueno, muchas gracias, Marlene. Y de nuevo, pues, basados en esa investigación que estábamos hablando del denominado caso Comisiones Paralelas, se llega con estos datos donde al revisar e hicieron un allanamiento al hospital donde estaba recluido el señor Alejos. Y ahí encontraron, según manifestó la FESI, varia información, y ahí incluso nombres hasta de los rectores y rectores de la Universidad de San Carlos, y cantidad de nombres de abogados que estaban propuestos para las comisiones, la integración de ciertas comisiones postuladoras. Basados en eso, siguieron realizando la investigación que presentó la FESI la semana pasada, y de ahí surge que ellos solicitaron al juez correspondiente las órdenes de captura contra los personajes que vimos la semana pasada, el jueves y viernes, donde pues un rector actual de la Universidad de San Carlos y un exrector, pues exrector y candidato por parte del Colegio de Abogados, a ser magistrado de la Corte de Constitucionalidad. Que eso también agrega un poquito más el tema. Para los que no sabíamos, no se dieron cuenta, el viernes hubo elección por parte del Colegio de Abogados para los representantes del Colegio de Abogados para ser magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Y de hecho, hoy por hoy, uno de ellos está sujeto a la decisión y quedó de segundo y va a segunda vuelta en próximos días. Entonces, ese es otro elemento bien importante que vamos a hablar posteriormente. Derivado de esta investigación de comisiones paralelas, tal vez los puntos más importantes es lo siguiente. Primero, que obviamente al día de hoy no se han electo ni te llevamos 17 meses ya, porque ya estamos en marzo, de haber establecido por la Constitución y las leyes que no están y no asumieron sus posiciones los magistrados de la Corte Suprema de Justicia ni los de la Corte de Apelaciones. Eso nos da, hay gente, y esto quiero hacer recalcar en un tema, hay mucha gente que dice, pero ¿qué les importan los plazos si no hay gente buena, etcétera? Los procedimientos están establecidos. El no cumplir con los plazos significa que entonces mejor quememos la Constitución y las leyes y cada quien que haga lo que corresponda, y si los magistrados o el presidente, o si quieren quedar 20 años más en sus puestos, pues ahí que se queden. Ese es el punto principal. Y vuelvo a recalcar, no tiene nada que ver con política ni nada. Es un tema puramente jurídico de orden, para respetar, obviamente, el sistema republicano que tenemos aquí en Guatemala, en el cual si los jueces deberían de haber sido electos, y hay un procedimiento, obviamente, para establecer quiénes son los jueces que pueden aspirar a una Cámara de Apelaciones y a la Corte Suprema de Justicia. La ley los tiene establecidos. Pero si no, se respetan los plazos y se aprovecha esa situación, porque también hay gente que se aprovecha esa situación de forma política, el tema es que se va cayendo en una falta total de certeza jurídica. Una falta total. No hay jueces ya establecidos por la Constitución. No hay una Corte Suprema de Justicia que lleva 17 meses sin haber tomado posesión la nueva. Y ahora nos vemos, fíjense bien, y ahora viene muy parecido lo que nos puede pasar con la elección de la Corte de Constitucionalidad. Es importante, porque muchos dicen, mire, es que si yo digo que no se deberían de haber electo a algunas personas o otras, entonces yo soy corrupto o usted está en... No, hay que, por algo están los procesos. Si no me gustan, precisamente como hablábamos del antejuicio, hay procedimientos para cambiarlo. Están en la ley. Y propongamos los cambios. Y todo puede ser objeto de mejora. Pero cumplir con los plazos y lo establecido con la ley, eso nos da a todos una certeza jurídica. Que hay jueces malos o hay componendas, etcétera, perfecto. Pero para eso hay investigaciones. Ahí está la ley también. No se tiene que pasar 17 meses hasta en broma, mejor... decíamos con unos colegas, mejor vamos a estudiar otra cosa porque ya como abogados ya aquí no se respeta la ley, ¿verdad? Entonces, sí es importante en ese contexto tener que las comisiones paralelas, eso es lo que ha causado, independientemente a que haya una realidad y que tiene que, obviamente, probarse en juicio, de que hubieron componendas de cualquier naturaleza y no pequemos de ignorantes aquí. Las componentes obviamente son por el poder, por dinero, etcétera, pero eso tiene que probarse en juicio, ¿verdad? Muy aparte son todos estos plazos que deberíamos de haber cumplido porque están establecidos en la ley. ¿Alguna?
Sí, Alfonso, tengo una pregunta. Estaba pensando en las elecciones del Colegio de Abogados para elegir al magistrado que le corresponde al elegir al Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala del pasado viernes. En esas elecciones, él quedó en segundo lugar el exrector Gálvez, que es uno de los que precisamente existe una orden de captura en su contra y que ya fue ubicado en un hospital, y yo pues imagino que se lo llevarán de un momento a otro también preso, como se han llevado a los otros con orden de captura que se les ha localizado. Entonces, mi pregunta es, ¿va a haber una segunda vuelta? Entiendo que es este viernes, para elegir entre el licenciado Néstor Vázquez y el licenciado Gálvez. ¿Quién va a ser el magistrado titular electo por los abogados para la Corte de Constitucionalidad? ¿Qué implicaciones tiene esa acusación en contra del licenciado Gálvez? ¿Y podría ser ese motivo si en la segunda vuelta participan el licenciado Vázquez contra el licenciado Gálvez, podría ser una excusa para que los que abusan del amparo solicitaran que se eliminaran o que se anularan esas elecciones y que tuvieran que elegir nuevamente los abogados? O bueno, y aquí en Guatemala, pues como ya es de todos los días ver, ¿cómo se llama?, muertos, acarrear basura, todo puede pasar. O sea, entonces,
Sí.
el que en la segunda vuelta corra una persona en segundo lugar, sobre la cual pesa una orden de captura, implica que podrían anular en derecho las elecciones del viernes pasado.
Cabalmente, hay tres puntos o varios puntos importantes, y ese punto es importante. Con otros colegas estuvimos viendo incluso el reglamento del Tribunal Electoral del Colegio de Abogados, y obviamente esta situación es totalmente, por así decirlo, excepcional, no está contemplada. Sí tenemos que prever una cosa y es importante. Yo no estoy ni defendiendo a nadie, ni mucho menos. Pero recuérdense que exista una orden de captura, eso no significa que siempre hay la presunción de inocencia. No hay ningún juicio, sino que el juez, solo con la evidencia que presentó en su momento el Ministerio Público, la consideró suficiente para emitir esa orden de captura, pero esa orden de captura es única y exclusivamente para garantizar la presencia de la persona en el proceso penal que se va a librar. No está suponiendo, ni mucho menos, que una persona es culpable, y tenemos que hablar que también está el supuesto de inocencia que lo contempla nuestra ley. O sea, si es culpable y todo, perfecto, que llegue un juicio y ahí se dirimirán todas las consecuencias y responsabilidades que esta persona o cualquier otra tenga. Entonces, sí es una situación excepcional porque no lo contempla ni el reglamento del Colegio de Abogados en cuanto a las elecciones. Sí he escuchado yo varias opiniones, algunas encontradas con respecto a que unos dicen que sí puede correr en esta elección del viernes, porque asumiendo de que todavía no se ha probado nada en contra de él. Otros dicen que no, porque la causa, obviamente, que haya una suposición de que él pueda ser culpable, pues ya imagínense que, y si asume, y si gana y asume, ¿cuál va a ser la posición del magistrado, pues, en ese momento? Concuerdo con el tema de que sí hay un abuso comprensible, y yo lo voy a decir así, comprensible del amparo, porque realmente se ha tergiversado completamente, y no de ahorita, son básicamente varios años donde el amparo ha sido utilizado de forma abusiva por varios abogados. Hay que decirlo, y incluso no solo en términos de temas ahora tan importantes, sino que en juicios normales, todo, y eso lo pueden verificar ustedes con cualquier otro abogado, muchos de los temas van a parar a la Corte de Constitucionalidad por los amparos interpuestos. Pero este tema es importante porque ya se tergiversó completamente, es una opinión personal, se tergiversó completamente la función que tiene primero el amparo. Y segundo, la función que tiene la Corte de Constitucionalidad no es capricho de los abogados, ni mucho menos, está establecida en la ley y en cierto tiempo funcionó bastante bien. Pero aquí se ha ampliado por razones que habrá que preguntarle a los distintos magistrados por qué, se ha ampliado las decisiones que ellos han tomado, en las cuales realmente ya no involucran temas jurídicos, sino que ya se contemplan otros ámbitos de la vida política, social de Guatemala. Entonces ahí es donde ya pierde totalmente legitimidad, no solo el amparo como tal, sino que obviamente la Corte de Constitucionalidad. Y volvemos a lo mismo, es una falta de certeza jurídica en cuanto a temas realmente constitucionales, no hay resoluciones, sino que hay resoluciones en cuanto a otro tipo de ámbitos de la vida del país, pero no se enfoca en los temas realmente que la Constitución establece. Obviamente hay temas teóricos de cómo se aplica la Constitución, si nos vamos por un tema actual y la Constitución no es la misma porque ha venido cambiando los tiempos, etcétera, etcétera, pero sí tenemos que ver ese tema del abuso del amparo y que puede provocar y ha provocado dos temas. Y son hechos, no solo lo estoy diciendo yo. Un tema es que no tenemos cortes de apelaciones hoy por hoy, no están, no se cumplió con ese mandato, ni Corte Suprema de Justicia. Ahí incumplimos. Para mí, ahí hay un rompimiento constitucional exacto. No hay. Las razones podrán ser varias. Yo puedo estar incluso de acuerdo con que si alguno de los propuestos no era apto porque era corrupto o lo que fuera, pero se lo tiene que probar a la persona. No solo basarnos en dimes y diretes de que esta persona... No, se tiene que probar. Y por eso están las comisiones de postulación, están los requerimientos. En ese sentido, Marta Violeta.
Bueno, ese sería un rompimiento constitucional más en nuestro país. Vamos a ir a la última pausa, Alfonso, y regresamos ¿Sí? en unos minutos.
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad.
Bueno, amigos, estamos ya de regreso en los últimos minutos de la emisión vespertina de Libertópolis y estamos pues escuchando la interpretación y la opinión que nos está compartiendo el licenciado Alfonso Cordón acerca de lo que está sucediendo con el caso de las comisiones paralelas y la elección a los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, a lo cual pues ya entramos en el segmento anterior. Pero bueno, hay mucho más que hablar porque no es solo por medio de la Corte de Constitucionalidad que se están presentando amparos para atrasar la elección de magistrados de la Corte de Constitucionalidad. También vemos que el fin de semana ampararon al candidato a la Corte de Constitucionalidad por la USAC, Ronnie López, lo que hizo que la Corte, que el Consejo Superior Universitario atrasara unos días más el proceso de elección. ¿Cuál es tu interpretación de estos hechos, Alfonso? ¿Y cuáles son los escenarios que consideras y la probabilidad de esos escenarios? ¿Cuál es el escenario ideal? ¿Cuál es el escenario más delicado, peligroso o el peor de los escenarios? ¿Y cuál, en tu opinión, es el escenario realista de lo que va a pasar con la elección de magistrados a la Corte de Constitucionalidad?
Bueno, yo, el peor escenario, vamos a ir con la noticia mala primero. El peor escenario creo que sería el no cumplir con la elección de los magistrados a la nueva Corte de Constitucionalidad. Porque si no, volveríamos a caer con el tema de que no elegimos cortes de apelaciones ni Corte Suprema de Justicia. Ya llevamos 17 meses. Y el no elegir una Corte de Constitucionalidad basada en lo que establece la Constitución y las demás leyes, realmente para mí, como abogado y como estudioso, sí sería tal vez el clavo o la tapa al pomo, como dirían muchos, en términos de rompimiento de cualquier certeza jurídica que no asuman los nuevos magistrados. Por eso de que los plazos están bien establecidos. y les, para los que no capten, y les voy a hacer una explicación. ¿Qué pasaría si un presidente del Ejecutivo, un mes antes de las elecciones, o un mes antes que asuma ya el presidente y vicepresidente electos, interpone un amparo, por X o Y razón, y retrasa la asunción del nuevo presidente? ¿Qué pasaría? Ahí yo estoy 99.9% seguro que la gente ya estaría protestando y haciendo de que no se está respetando el orden constitucional. Pues es exactamente lo mismo. Porque al no elegir los tribunales del país, siendo la Corte de Constitucional un tribunal especial por la condición y por su tema tan específico que es relativo a la Constitución, está pasando exactamente lo mismo. Lo que pasa es que las personas, o los ciudadanos comunes y corrientes, creen que eso no les afecta. Y les podría decir yo que nos afecta a nosotros más eso, que nombren o no nombren a un presidente del Ejecutivo. O imagínense que se quisieran quedar los diputados electos al Congreso otros 4 años más derivados de un amparo. Ahí yo estoy seguro que a nadie nos gustaría ese supuesto. Entonces, uno de volviendo a los tres puntos, o a cuál sería el peor escenario, en mi opinión, es que no se elijan ni tomen posesión los magistrados de la Corte de Constitucionalidad que están para asumir en abril próximo. Ese sería el peor escenario. Yo no tengo ni relación con ninguno de ellos, ni nada, es puramente un tema jurídico. Así como creo que hay unos o habían excelentes candidatos para asumir, también algunos yo no los conozco, ni a la mayoría no los conozco, ni mucho menos, pero creo que deben asumir. Ya se deberían de haber pasado los filtros que están puestos en la ley. El escenario, pues obviamente el mejor escenario es que asuman en el tiempo debido. Y obviamente que llenen todas las características que la ley establece. Obviamente guatemalteco, ser de reconocida honorabilidad, colegiado activo, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es el ideal. Y que no se nos olvide que hace 15, 20 años, los magistrados de la Corte de Constitucionalidad eran realmente, en su mayoría, unos excelentes juristas. Excelentes. Aunque uno no compartiera muchas o algunas de las decisiones de ellos en muchos temas, pero estaban basados en la Constitución y en leyes. Es que si yo no comparto, y ese es otro error de la gente, yo no puedo estar de acuerdo con alguna sentencia o una resolución, pero eso no lo hace malo al juez o al magistrado. Si está basado en ley, pues a mí me quedará aceptar la resolución, pero si es jurídica. Y lo que yo creo que va a pasar, eso es lo que yo creo, basado en todas lo que hemos venido platicando y lo que hemos visto en semanas anteriores, creo que sí hay una gran probabilidad que existan de nuevo amparos y un exceso de amparos en contra no sé si de la elección y posiblemente hasta de la, ya una vez electos, de que no les permitan asumir a los magistrados electos. Ese es lo que yo siento que hay una gran probabilidad.
Alfonso, muchísimas gracias por acompañarnos. Hemos llegado ya al final del programa. Antes de que te dé unos segundos para que concluyas o para que resumas o incluyas algo que no hayas mencionado, dame unos minutos para poder invitar a los oyentes a que nos acompañen Primero que todo, que se suscriban a la Liga de los Liberhéroes para que podamos seguir dando nosotros con el apoyo de ustedes la batalla de las ideas. Y que se suscriban, además de para apoyar a dar la batalla de las ideas tan importante en estos tiempos, imaginen todo lo que hemos compartido hoy con ustedes, con el licenciado Alfonso Cordón, que además de eso ustedes saquen beneficios extras, como el de participar en la conversación exclusiva para miembros de suscriptores de la Liga de los Liberhéroes Plus y VIP de las criptomonedas. Así es, hoy que el Bitcoin es el tema, muchos se preguntan qué son y cómo puedo invertir en criptomonedas. Ya estando cotizándose un Bitcoin alrededor de los $50,000, pues para el 99.9% de las personas, pues ya se ha alejado de nuestra probabilidad de invertir, pero ¿es la única criptomoneda? ¿Qué otras opciones hay? En fin, ¿y por qué invertir en las criptomonedas? Imaginen lo importante que es cuando uno quiere, sobre todo, proteger sus ahorros, proteger su capital. Así que, para que puedan participar en este conversatorio, que es, repito, exclusivo para Liberhéroes Plus y VIP, lo único que tienen que hacer es ir a libertopolis.com, apunten, libertopolis.com y suscribirse como Liberhéroe Plus o VIP, Plus o VIP, y ya pueden ustedes participar en este conversatorio con David Au, CEO de InvestGo, CEO de InvestGo. Suscríbete en libertopolis.com y ahí van a encontrar el banner que dice suscríbete a la Liga de los Liberhéroes. Denle clic a ese banner y vayan y háganlo ya, apreciables oyentes. No se vayan a perder. Es importantísimo escuchar a David Au y que nos diga qué son y cómo puedo invertir en las criptomonedas y por qué invertir en criptomonedas. Este conversatorio se va a cabo el jueves 18 de marzo a las 7:10 de la noche vía Zoom. Así que no hay excusa para no participar. Y bueno, Alfonso, 30 segundos para terminar. ¿Algo más que querrás agregar?
Yo solo, primero agradecer, ¿verdad?, el haber conversado con esto y a las órdenes siempre. Y segundo, sí hacer un llamado a los diferentes colegas y al público en general, a toda la ciudadanía, porque esto es un tema únicamente de abogados. Nos compete a todos, realmente a respetar la Constitución, a respetar las leyes y que se cumpla con lo ahí establecido y no abusar realmente aún más del sistema y del tema de amparos y que dejen asumir a las distintas autoridades, a los distintos magistrados, independientemente de cualquier situación que se dé posterior o que sean, pero sí cumplir con estos temas para no caer en un vacío realmente legal del cual ya estamos. Y de nuevo, muchas gracias y siempre las órdenes.
A ti, Alfonso, muchísimas gracias por acompañarnos y a ustedes, apreciables amigos, recuerden que vienen Jorge Jacobs y María Dolores Arias en Libertópolis Negocios. Yo estoy de regreso mañana al mediodía. Cuídense muchísimo, que una sola vida tienen, así que sean felices, muy, pero muy felices.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis.